Radio Martí, siempre contigo.
Fuerzas del régimen cubano arrestan a varios miembros de la UNPACU cuando trataban de llegar este lunes a su sede de Santiago de Cuba. El MISAP registra 734 nuevos casos de coronavirus en la isla y 3 nuevos fallecidos producto de la pandemia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifiesta su enérgica condena a la represión y censura en Cuba y planea abordar el jueves el caso cubano. La prensa independiente de Cuba recuerda hoy la fundación del periódico Patria, fundado en 1892 por el apóstol José Martí. Estados Unidos inicia diplomacia internacional para hacer frente al avance de China y definir la política hacia Corea del Norte. Jueza dicta 4 meses de prisión preventiva contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por supuesto golpe de Estado contra el dimitente Evo Morales en 2019.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 tenemos 28 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Sigue la arremetida del régimen. Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron arrestados este lunes cuando trataban de llegar a la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba, sitiada desde horas tempranas por efectivos de la policía política. Así lo denunciaba a través de un Facebook Live José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
La sede principal de la UNPACU amaneció hoy sitiada por fuerzas represivas del régimen castrocomunista y han detenido y retenido ya a más de 6 miembros de la Unión Patriótica de Cuba para impedirle venir hasta la sede principal de la UNPACU a dar su servicio para poder alimentar a más de 200 personas con necesidades, con hambre extrema acá en nuestra sede. Desde temprano en la mañana, desde la madrugada, las fuerzas represivas llegaron, ocuparon las esquinas y han estado impidiendo la entrada de nuestros activistas. Han estado impidiendo la entrada de las cocineras, de quienes compran los alimentos, de quienes hacen diversas gestiones acá en la sede principal de la UNPACU, porque en medio del hambre y la miseria que genera la tiranía, en medio del hambre y la miseria que produce el castrocomunismo, la Unión Patriótica de Cuba alimenta a los necesitados y cura a los enfermos. Y ellos, en número de más de 20, están acordonando, rodeando el área. Están por la parte de atrás de la vivienda, están por todas partes con la intención de impedir que sigamos alimentando al pueblo con necesidades, al pueblo con serias dificultades.
Las autoridades sanitarias en Cuba reportaron este lunes 734 nuevos casos de COVID-19 y 3 muertos más en la isla por el COVID-19. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 14 de marzo, el país acumula 62.206 contagios y 373 muertos desde el inicio de la pandemia. El ministro de Salud Pública informa que están hospitalizadas 25.127 personas, de las cuales 4.227 son casos activos, 4.113 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana volvió a registrar el mayor número de nuevos casos con 393, seguida por Granma, 95, y Pinar del Río con 59. La actual ola de contagios, que es la tercera desde que comenzó la pandemia, mantiene en fase epidémica 10 de las 15 provincias en Cuba y el municipio especial de Isla de la Juventud. Y también siguen en aumento las dificultades que enfrentan los cubanos en medio de este rebrote del COVID-19. Tomás Cardoso amplía.
Continúan cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, demoras en las pruebas PCR y el incremento de las multas, así como las deficiencias en el manejo de la pandemia por parte de las autoridades, informaron cubanos desde la isla. Pinar del Río sigue cerrado y las colas provocan el aumento de las multas, informa desde los palacios el periodista independiente Michael Norton.
Están imponiendo multas en el orden de 2.000 y 3.000 pesos y con toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día.
Desde La Habana, el también comunicador José Alberto Álvarez Bravo, tras 19 días, salió el pasado viernes del centro de aislamiento situado en la Universidad de Ciencias Informáticas. Esto a pesar de que fue positivo o asintomático.
Siempre defendí la idea de que el diagnóstico mío era más político que clínico. Mi mujer si se sentía muy mal, ella sí la atacó duro y sin embargo nunca la ingresaron.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez expresa que van en aumento los casos y hay varios barrios aislados y sin alimentos.
La situación acá está muy crítica, encerrados varios repartos de Nueva Gerona. Tenemos que depender mucho de lo que el gobierno nos pueda hacer llegar de las otras provincias.
El fin de semana fue cerrado el Consejo Popular Edén Jurukey al norte de la ciudad de Camagüey, donde el descontrol es total, buscando comida, señala Lady Tavares.
La misma gobernadora estuvo allí y dijo que no había comida, que no podían cerrar. ¿Tú te imaginas esos lugares donde hay tantos contagios? ¿La gente va a salir para el resto de la ciudad buscando comida?
En Bayamo Granma, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona denuncia que personas en su barrio llevan más de 9 días esperando por las pruebas PCR y aún no ha ocurrido.
Ya el resto de los vecinos nos hemos movilizado a llamar a los números telefónicos que dieron para reportar estos casos. Tampoco son efectivos. La mayoría de los que han llamado o le da ocupado o fuera de cobertura.
El pastor apostólico Alain Toledano concluye que el desabastecimiento es total en Santiago de Cuba.
No es solamente con el COVID-19, la crisis es general. Ni con un millón de pesos encuentra los medicamentos. Las enfermedades van subiendo y la gente no tiene dónde acudir.
Y desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces destaca además la falta de transparencia informativa del gobierno.
Porque este hecho de haber mantenido en silencio lo que está ocurriendo en las prisiones es totalmente vergonzoso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mucha atención, el relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Estuardo Rallón, manifestó su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. En un mensaje divulgado por medio de Twitter, el jurista Rallón lamentó la represión desatada contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. Estuardo Rallón también repitió vía Twitter un informe de Cubanet sobre el reciente arresto en La Habana de la escritora María Matienzo. A propósito, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, adscrita a la OEA, abordará este jueves el caso cubano. La comisión recibirá informes sobre los nuevos patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Los participantes de la sesión son la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y el Grupo Impulsa Latinoamérica. Este nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana se lleva a cabo el 15 de marzo hasta el día 26 del mismo mes en formato virtual. Y la prensa independiente en Cuba está denunciando la represión por parte del gobierno y la posibilidad de otra primavera negra de 2003 cuando, recordemos, 75 opositores y periodistas fueron condenados a largas penas de cárcel. A propósito, Cubanet recogió las opiniones de los comunicadores independientes cubanos, José Antonio Fornaris, Luis Sino, María Matienzo y Camila Acosta.
Ahora estamos pasando por una gran situación. Ahora realmente hay mucha hostilidad contra la prensa libre. Lo que ocurre, parece que el régimen necesita un enemigo, parece internamente, y creo que la prensa parece que se ha ganado esa categoría, la prensa libre.
La represión ahora es de menos intensidad, pero más constante. Lo que han cambiado son los métodos. Aunque no olvidemos que en la Primavera Negra, que en estos días se cumple un aniversario más, 22 de los 75 detenidos eran periodistas independientes.
Una Primavera Negra 2 es posible. Lo que sí es seguro es que no va a lo mejor tener el mismo nivel de silencio y de complicidad que tuvo en aquel momento.
Yo considero que en este momento cuando no podemos amilanarnos a pesar de toda la campaña del gobierno de difamación y a pesar de que hay momentos que uno piensa que viene otra primavera negra, pero bueno, ahora cuando no podemos desanimarnos, ahora sería imperdonable retroceder lo que se ha avanzado.
Es importante salir del gremio propio de la prensa independiente y llegar a esas personas que todavía no han decidido alzar su voz, a salir de ese miedo, a decir la verdad. Estamos en una situación, en un contexto, es que todos estamos viviendo una dictadura y a todos nos afecta.
Y a propósito de periodistas, los comunicadores independientes cubanos recordaron el nacimiento este 14 de marzo de 1892 del periódico Patria, fundado por el apóstol José Martí. Yolanda Huerga informa.
Los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo del periódico Patria, que tenía como fin impulsar la causa de la libertad de Cuba.
Los periodistas que hoy estamos haciendo periodismo fuera de la prensa que se hace al amparo del Estado, vemos siempre este 14 de marzo con mucho respeto. No es una fecha que podamos dejar caer en el hueco de todas esas efemérides que la oficialidad enarbola para apuntalar su discurso.
Resaltó desde La Habana Luz Escobar, corresponsal del periódico independiente 14 y medio.
Patria es algo que como periodistas no podemos ver de otra manera que con admiración. Por supuesto, Martí también pagó consecuencias. Si por algo salió Martí al exilio fue por defender su verdad al precio que fuera necesario.
Desde los primeros años de la década del 90, cuando ya el periodismo independiente cobraba auge, el régimen instituyó el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana.
Resulta paradójico y resulta contradictorio que se escoja la fecha de fundación de ese periódico, un periódico hecho en el exilio, un periódico que tenía prohibida su circulación en la isla, para enaltecer la labor del periodismo en Cuba.
Apuntó el comunicador independiente habanero Waldo Fernández Cuenca. En su primer número, en un artículo titulado A Nuestra Prensa, Martí escribe sobre el papel que le corresponde a esta en la gesta liberadora que comenzaría tres años después, el 24 de febrero de 1895.
Cada línea de los periódicos de la libertad es indispensable para fundarla. Aún el adversario hallará en nosotros más bálsamo que acero. El arma es para herir y la palabra para curar las heridas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha criticado la detención en Cuba de Luis Robles, quien lleva 100 días de prisión por haber portado un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Judy Chung, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que la libertad de expresión es un derecho humano y nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel. Luis Robles estuvo detenido en Villa Maristas, sede nacional de la Seguridad del Estado, y trasladado luego al Combinado del Este. El joven, quien no está afiliado a un grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba su cartel de protesta en el Boulevard San Rafael en La Habana, al igual que Movimiento San Isidro pedía la libertad de Solís. Robles podría ser acusado de actos contra la seguridad del Estado, aunque su acción fue totalmente pacífica. Y en una conferencia virtual de la Universidad de Georgetown, el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, habló de las violaciones a la libertad religiosa que se comete en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, dijo que las leyes actuales en Cuba permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de actividades religiosas. También habló del requisito de que las comunidades religiosas tengan que inscribirse con el Ministerio de Justicia y que la Oficina de Asuntos Religiosos tiene la autoridad final en las decisiones de registro.
Many religious communities find their registration being rejected.
Él dice que muchas comunidades religiosas ven sus inscripciones rechazadas con justificaciones raras, lo que resulta en la criminalización de la manifestación de ese grupo en su comunidad. Él dice que aún si se otorga la inscripción, la necesidad constante de obtener permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos para cualquier actividad que no sea un servicio regular crea una situación imposible para las comunidades religiosas y socava el derecho a la libertad religiosa. Shahid declaró además que defensores de los derechos le han informado que algunos líderes religiosos son víctimas de hostigamiento, intimidación, vigilancia por parte de las fuerzas policiales, sujetos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajes dentro del país y la incautación y destrucción de propiedad, incluyendo casas de culto. El relator alentó a los defensores de derechos en Cuba que documenten las violaciones y que contacten a defensores internacionales que puedan identificar las preocupaciones que ellos documentan, añadiendo que Cuba no es inmune a las críticas de otras naciones. Shahid señaló además que ha pedido al gobierno cubano que apruebe una visita a la isla, lo que, según dijo, aún no ha ocurrido. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La búsqueda de los balseros cubanos desaparecidos en el naufragio del viernes 5 de marzo en aguas de Bahamas fue finalizada por el Ministerio del Interior de Cuba el domingo. Al haber pasado ya demasiado tiempo sin que se hayan podido encontrar personas ni otros restos del suceso. El ministerio informó que los días 12 y 13 de marzo continuaron las acciones de búsqueda en un área que comprendió la cayería y aguas territoriales cubanas desde el norte de Isabela de Sagua, Villa Clara, hasta Punta Icacos, Matanzas. El objetivo era localizar supervivientes o restos del naufragio. La lancha salió de Villa Clara el pasado 2 de marzo, con 19 personas a bordo, y las tropas guardafronteras se lo comunicaron al Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Según la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, al menos 5 cubanos desaparecieron con el naufragio. Un hombre más falleció, 2 mujeres sufrieron quemaduras y fueron rescatadas 12 personas. Entre los desaparecidos están 2 niños y su madre, aunque una de las sobrevivientes contó que los menores murieron en el mar. El gobierno cubano abrió el proceso judicial contra un hombre presuntamente involucrado en la salida ilegal. A las 6:16, un vistazo a esta hora a las condiciones meteorológicas en Guantánamo. El vistazo presenta 27 grados, despejada la jornada, vientos a 10 kilómetros. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, Cuba y la totalidad de las aguas del Golfo, así como el norte del Caribe. Este centro de altas presiones está provocando días soleados, noches con poca nubosidad, con total ausencia de lluvias y vientos del este al sudeste que están creando condiciones para el ascenso de las temperaturas. Pero estas magníficas condiciones del tiempo concluirán en la noche del viernes, cuando un frente frío débil afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte central, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 6:17 damos un vistazo a los hechos de los Estados Unidos más destacados. El secretario de Estado, Anthony Blinken, inició el domingo su viaje a Japón y Corea del Sur, en el que estará acompañado por el titular de Defensa, Lloyd Austin, y que busca hacer frente al avance de China y definir la política hacia Corea del Norte. Ambos visitarán Tokio el 16 y 17 de marzo para reunirse con sus homólogos japoneses de Exteriores y Defensa. Posteriormente, Blinken y Austin se reunirán en Seúl con el jefe de la diplomacia y el titular de la defensa de Corea del Sur. Este primer viaje al extranjero de Blinken y Austin pretende ser una señal de la importancia que el presidente Joe Biden dará a la colaboración con sus dos aliados más cercanos en Extremo Oriente, Japón y Corea del Sur. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado a la Agencia de Manejo de Emergencias FEMA que ayude con el aumento de niños migrantes en la frontera sur, que ayude a controlar su llegada. Luis Alberto Facal.
La administración Biden está movilizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, que es conocida por responder a desastres naturales y otras crisis, para apoyar un esfuerzo durante los próximos 90 días para procesar el creciente número de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado el sábado por la noche que el gobierno federal está trabajando para trasladar a los niños no acompañados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y colocarlos con un familiar o patrocinador en forma transitoria. Estoy increíblemente orgulloso de los agentes de la patrulla fronteriza que han estado trabajando día y noche en circunstancias difíciles para cuidar a los niños temporalmente bajo nuestro cuidado, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado el sábado. La administración Biden ha estado retrocediendo varias medidas de inmigración implementadas por el expresidente Donald Trump, incluida la rescisión de un acuerdo de 2018 entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que alentaba a los oficiales de bienestar infantil a compartir información personal sobre posibles patrocinadores de niños no acompañados con agentes de inmigración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Cuatro senadores estadounidenses presentaron este lunes un proyecto de ley bipartidista que prohibirá a las agencias federales de Estados Unidos hacer negocios con cualquier persona que apoya el régimen de Venezuela de Nicolás Maduro. El proyecto de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo venezolano, Bolívar, por sus siglas en inglés, fue presentado por los republicanos Marco Rubio y Rex Scott de la Florida, Thom Tillis de Carolina del Norte y la demócrata por Nevada, Jackie Rosen. La legislación prohibiría que las agencias federales concedan contratos a empresas que hacen negocios con el régimen de Maduro, pero no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional ni con sucesores electos. El proyecto proporcionaría excepciones para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. Además, permitiría al secretario de Estado concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos. Y autoridades estadounidenses de salud continúan avanzando en el proceso de vacunación, incrementando diariamente el número de inmunizaciones y ampliando los centros para su entrega, informa Judith Martin.
El plan de vacunación en Estados Unidos prospera a un ritmo vertiginoso y las últimas cifras indican que el domingo 14 de marzo a las 8 de la noche ya eran más de 37 millones de personas completamente vacunadas. Ante este escenario favorable, autoridades sanitarias se preparan para una posible vuelta a la normalidad. El 11 de marzo, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación coincidiendo con el primer año de la declaración del COVID-19 como pandemia y habló de progreso refiriéndose al plan de logística que el país está llevando a cabo para poner fin a la pandemia.
También estamos trabajando con gobernadores y alcaldes en estados republicanos y estados demócratas para establecer cerca de 600 centros de vacunación con apoyo federal que administran cientos de miles de inyecciones por día. Puede conducir hasta un estadio o un estacionamiento grande, obtener su inyección sin salir de su automóvil y conducir a casa en menos de una hora.
Entre tanto, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, vaticinó el domingo una pronta y relativa normalización para el 4 de julio en el país, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Además, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, también habló de los avances en el proceso de vacunación.
Estamos logrando un progreso notable en nuestros esfuerzos de vacunación. Estamos trabajando lo más rápido posible para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a la vacuna.
Por último, Walensky solicitó responsabilidad e instó a la población a seguir con las medidas de seguridad sanitarias y a vacunarse cuando les llegue el momento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí seguimos, Cuba. Son las 6:23. Vista su América Latina, la más destacada información proviene de Bolivia. Una juez dictó 4 meses de prisión preventiva para la expresidente de ese país, Jeanine Áñez, por el caso del supuesto golpe de Estado contra el dimitente izquierdista Evo Morales en 2019, una acusación que ella niega rotundamente.
4 meses de prisión preventiva para Jeanine Áñez. La medida cautelar fue tomada por la jueza a cargo de un caso por el presunto golpe de Estado en Bolivia contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019. La magistrada escuchó en audiencia a las partes, tanto a la fiscalía como a los abogados defensores de la expresidenta y de sus exministros de Justicia y de Energía, detenidos todos entre el viernes y el sábado. Los tres fueron denunciados por sedición, terrorismo y conspiración, y la fiscalía había pedido inicialmente para ellos 6 meses de prisión preventiva. El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo en ese departamento en las recientes elecciones locales.
En parte, los señores ya esperaban algo probablemente en contra por el tema del trasfondo político que se está gestando.
La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de arresto por una supuesta conspiración para llevar a cabo un presunto golpe de Estado contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.
La información también la origina Venezuela, porque familiares de presos políticos han denunciado que llevan un año sin verlo. Detalles que nos entrega José Luis Ramos.
¿Por qué nosotros no podemos ver a nuestra familia?
Hace más de un año que varias familias de los presos políticos recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela no han podido visitar a los suyos porque el director del penal no lo permite, según denunció Neida del Valle Pérez.
Exigimos una visita digna para nuestros familiares. Tenemos ya un año que no los vemos.
La organización no gubernamental Foro Penal califica estas detenciones de arbitrarias e ilegítimas. Su director, el abogado Alfredo Romero, aseguró que Nicolás Maduro utiliza estos encarcelamientos como castigo por pensar diferente al régimen.
La misma legislación penal nos dice que, salvo casos muy excepcionales y muy puntuales, la detención preventiva, que es la situación en la que están cerca del 90% de los presos políticos hoy por hoy en Venezuela. La detención preventiva es absolutamente excepcional y no puede prolongarse, porque si no se convierte en un castigo anticipado, más de 2 años.
El Foro Penal denunció que el 88% de los presos políticos en Venezuela no tienen condena, mientras que a 74% de ellos ni siquiera se les ha abierto juicio.
El 74% de los presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, que no han tenido la oportunidad de tener ni siquiera una audiencia para poder defenderse. Solo el 20% de los presos políticos se les ha abierto juicio. Y un 6% volvemos a hablar de los que han admitido hechos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En una jornada calificada de ejemplar, los hondureños dejaron en claro que quieren vivir en democracia y escoger libremente a sus autoridades en las urnas. Jorge Orellana tiene los detalles.
Los hondureños acudieron a las urnas con fervor democrático, ya como suele caracterizar al hondureño desde el retorno a la democracia en 1980, fue una jornada vivida intensamente en cada uno de los 5.000 centros de votación a donde fueron convocados más de 5 millones de electores y en la que participaron más de 40.000 aspirantes a presidente, diputados y alcaldes de Honduras. A la espera de los resultados oficiales para conocer a los ganadores y la afluencia de votantes, ha quedado en claro un buen sabor a democracia de cara a las elecciones generales de noviembre para elegir al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall García, dijo:
parecía que no iba a ser posible. Eso nos decían a cada momento. Pero hoy se trata de dejar eso atrás y de decir con satisfacción, de decir por fin con tranquilidad, por fin demostrando que cuando hay voluntad, que cuando hay compromiso, que cuando hay entrega, que cuando hay amor a la patria, se puede. Aún en pandemia y con todas las dificultades que como consejo hemos tenido, hemos demostrado que trabajando en equipo se puede. Hoy se marca el cierre de la elección primaria. El cierre de una etapa de la elección primaria.
En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos, con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano, 298 corporaciones municipales y presidente y vicepresidente del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el régimen de Nicaragua espera movilizar 2 millones de personas a las playas del país durante las vacaciones de Semana Santa, ignorando las advertencias sobre los efectos del COVID-19. En Managua está Dariana Ocaña.
Cientos de nicaragüenses se preparan para las vacaciones de Semana Santa luego de que el gobierno anunciara el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 y la ministra de Turismo, Anaya Campbell, aseguró que se espera que al menos 2 millones de personas se movilicen a las playas del país, incentivadas por las campañas de promoción y eventos impulsados por el Estado.
Esperamos al menos unos 2 millones de personas. Yo creo que lo vamos a superar realmente porque, ya les decía, se ve desde agosto que las familias están realmente buscando esas opciones de recreación, de relajación.
Esta medida ha sido cuestionada por los expertos en salud pública que consideran que no es momento para relajar las medidas de protección y que la vacuna únicamente alcanza hasta ahora un reducido número de personas, mientras los casos van en aumento y es responsabilidad del gobierno continuar promoviendo el distanciamiento social como principal medida de contención ante la pandemia. El salubrista Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo a La Voz de América que las acciones del Estado continúan siendo contra contraproducentes y se contradicen con las medidas recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud.
Ningún país se ha atrevido a promover actividades de recreación de multitudes ni nada de eso. Quienes lo hicieron pagaron muy alto el precio. Es contraindicado totalmente.
Además, el optimismo del gobierno también se contradice con el hecho de que la frontera de Costa Rica con Nicaragua se mantiene inaccesible, mientras el paso y los vuelos para conectarse con el resto del mundo siguen suspendidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:32 les contamos que el activista Adrián Rubio fue arrestado cuando salía este lunes de la vivienda de la también opositora Angeline Valdés en el reparto de Los Pinos, en Arroyo Hondo, en La Habana. Tras ser liberado, Rubio denunció a Radio Martí lo que había sucedido.
Yo salí de aquí de casa de Ángel Valdés en compañía de la madre de Ángel, señora mayor de 62 años. Íbamos para La Palma, ya que como ellos no tienen libreta de abastecimiento, no tienen papeles de aquí de donde viven, no pueden comprar comida por aquí. Tienen que buscar la comida aproximadamente a 10 o 15 kilómetros de aquí. Entonces íbamos allí para yo ayudarla con las habas y veo que de momento de una esquina sale la patrulla y nos intenta, me revisan como 3 veces pidiéndome el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Y el de la seguridad y a los policías, búsquenle el teléfono. Me seguían tocando pidiéndole el teléfono. No me encontraron teléfono porque yo no salí con teléfono, puesto que ellos me tienen amenazado que en el momento que me vean con teléfono me lo van a romper. Me montan en la patrulla esposado, que me las aprietan tanto que aún tengo las marcas, y me llevan por el policlínico de Finlay aproximadamente 5 cuadras más. Ellos no sabían para dónde llevarme, estaban llamando para pedir órdenes y deciden que viniera yo a la casa de Ángel, buscara la libreta con la java para entonces yo poder ir en la patrulla a buscar los mandados que ellos me llevaban y me traían a la puerta de la casa para que yo no hablara con nadie ni tuviera contacto con nadie. Me amenazaron que si yo seguía en este camino mi vida corría peligro. Yo entré para acá, no voy a salir de aquí hasta que no se vaya el operativo.
También en la mañana de este lunes se reportaba vigilancia policial en la vivienda de la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio. De otra parte, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, reiteró que no dialoga con el régimen de La Habana y que no existe el llamado proceso revolucionario, sino una dictadura fidelista.
Seguimos con Patria y Vida, somos el pueblo, no hay diálogo. Mike Castillo Pérez, 8308-2028-247, tengo 37 años de edad. Yo no puedo dialogar. ¿Quién me devuelva a mí todo el tiempo que estuve preso por gusto? Nadie me lo va a devolver. ¿Quién me devuelva a mí los dedos que me han partido? Nadie me lo va a devolver. Las palizas que me han dado, que yo también he dado, porque cuando el golpe revirado huele menos, no me la devuelve nadie. Entonces yo me imagino a la gente que perdieron familiares en el remolcador 13 de marzo, la gente que perdieron familiares en la masacre de Río Ganima, todas esas personas, ¿quién le devuelve esos familiares? Tampoco. Entonces, ¿de qué diálogo tú me estás hablando a mí? Yo en lo personal no quiero diálogo con nadie del gobierno, con nadie del régimen, con nadie de la dictadura, absolutamente, porque ellos no quieren diálogo con nosotros, porque el día que ellos dialoguen con nosotros es porque tienen la soga al cuello, ¿entiendes? Y eso no va a llegar. Ellos prefieren matar al pueblo que dialogar con alguien. No sean más incoherentes, sean coherentes, cubanos aquí adentro de la isla, ser coherentes. Ellos siempre se han destacado en exiliar a la gente para afuera, en botarlos para afuera, en sacarlos de su país, en decirle por qué no te vas de aquí si no estás de acuerdo con el proceso revolucionario. Yo no puedo estar de acuerdo acuerdo con un proceso revolucionario mentiroso. Ahora mismo mi pueblo está pasando tremenda necesidad. ¿Y dónde está el proceso revolucionario? ¿En qué ayuda el proceso revolucionario? ¿En qué nos satisface nuestras necesidades? ¿El proceso revolucionario? ¿Dónde está el proceso revolucionario? No, aquí no hay proceso revolucionario. Aquí lo que hay es un régimen fidelista, un régimen castrista. Ve, y se lo voy a demostrar, que esto no sirve, esto no da más. Mira, se acabó. Denuncien el Twitter, recuerden, denuncien el Twitter ese. Michael Osorbo ese, yo no escribo en Twitter, denuncien eso, mis hermanos. Ayúdenme ahí porque yo no sé denunciar eso. 200, 300 gente denunciando eso al momento, quitan la cuenta.
Castillo Pérez realizó estas declaraciones a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook el domingo 14 de marzo, donde también pidió que intercedieran por él en cerrar una cuenta falsa de Twitter donde lo involucran con la situación en Venezuela. Y a 5 años de su fundación, la revista independiente El Estornudo se reinventa y vence todos los obstáculos para hacer un periodismo libre en Cuba. Así lo afirman algunos miembros de su equipo en este informe de Yolanda Huerga.
La revista digital independiente El Estornudo cumplió este 14 de marzo 5 años de fundada.
Hemos tenido que resistir a la censura porque estamos bloqueados dentro de Cuba, al descrédito. Nuestros periodistas han tenido que resistir a los interrogatorios, a las amenazas, a ellos y sus familiares.
Destacó una de sus periodistas, Carla Gloria Colomé, en un video de aniversario publicado en Facebook por el medio cubano.
En los 5 años de vida de la revista, esta pretendido ser, en mi opinión, no solo un espacio para el ejercicio serio del periodismo que aspira a los más altos estándares de la profesión, sino también un lugar para el pensamiento crítico y la confluencia de opiniones y visiones diversas sobre la realidad.
Aseguró su editor Jesús Adonis Martínez, mientras la reportera Mónica Baró afirmó.
Esa gran familia que es El Estornudo, de esa gran familia que es el periodismo independiente cubano, porque no hay manera de enfrentar todos los obstáculos y vicisitudes que enfrentamos en Cuba por hacer periodismo de manera independiente al Estado, si no es creando alianzas.
En tanto, el comunicador Michael González concluyó.
Cuba necesita ser contada de la manera que la cuenta El Estornudo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el estreno de la película Plantado se ha realizado en Miami y en la isla, increíble, pero un éxito ha sido. Mientras, y miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba pudieron disfrutar de este largometraje, nos cuenta la historia Luis Guardia.
La película Plantados fue estrenada oficialmente en Miami y en la isla. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba pudieron disfrutar el largometraje.
Es una película que recoge la realidad que en aquellos tiempos, toda esa barbarie que se hacía.
Rabia y de impotencia de ver todo lo que vivieron y lo que están viviendo todavía nuestros presos políticos.
Soy un plantado.
El material relata lo que pasaron aquellos prisioneros políticos cubanos en las cárceles del régimen. Aquellos que decidieron plantarse, no usar el uniforme de los reos comunes, no aceptar los llamados programas de reeducación y mantener en alto sus ideales políticos durante esos largos años en prisión.
Sabemos que lo que más me duele aún, que es lo que verdaderamente me pone muy mal, es que todavía no hemos acabado con esos malditos.
En este país no hay presos políticos.
Quienes pudieron asistir a la proyección del material consideran que es importante difundir la película dentro de la ciudadanía en la isla, para que entienda la ferocidad represiva del régimen castrista contra quienes defienden el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad.
Es muy bueno que esa película la vea el pueblo, porque el pueblo ve y se desengaña más, porque hoy en la actualidad siguen las represiones.
Lo más importante es que la población la vea, tratar de llevársela a la población, que la población pueda darse cuenta de la verdad, de la veracidad. Por eso es que hoy lo mejor que podemos decir todos es no más patria o muerte, sino patria y vida.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial está convocando para este mes a un evento virtual que entre sus objetivos rendirá homenaje a la cultura hip-hop como movilizadora de cambios y valores en la sociedad. Ibe Pacheco ofrece el reporte con algunos detalles.
El foro virtual comunitario Cimarronaje, Arte y Ciudadanía, auspiciado por el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR por sus siglas, y el proyecto Diverso, se llevará a cabo del 20 al 30 de marzo de 2021. Para hablar acerca de este evento, Radio Martí contactó con Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del CIR en la isla.
Es la convocatoria que está haciendo el Comité Ciudadanos por la Integración Racial para impulsar la octava edición del foro que desarrollamos todos los años en el ámbito del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial.
Madrazo explicó además que en el foro virtual los artistas y activistas protagonizarán un programa que tiene entre sus objetivos visibilizar el pensamiento, la acción política y organizativa de los afrodescendientes cubanos y sus contribuciones a la lucha antirracista, pero también rapear el Cimarronaje, un espacio dedicado al movimiento del hip hop.
Uno de los movimientos culturales que más ha estado amplificando el tema de la problemática racial, las desigualdades, la violencia de género.
Dentro del foro virtual comunitario Cimarronaje, Arte y Ciudadanía, se llevarán a cabo algunas acciones en el espacio físico.
La inauguración de la exposición Identidades, la muestra de tres piezas fotográficas, la cual estará dedicada al historiador y antropólogo cubano Juan Antonio Aparado Ramos.
Los organizadores informan además que entre las categorías que serán premiadas está Mejor Canción de Rap que promueva valores antirracistas y que en su contenido dignifique a la mujer y que contenga un mensaje preventivo en contra de la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El cubano-americano Arturo Farrell, hijo de Chico Farrell, ganó ayer un premio Grammy por el mejor álbum de jazz latino. Arturo Farrell y su Afro Latin Jazz Orchestra lograron el galardón con el álbum titulado Cuatro Preguntas. Farrell nació en México en 1960, pero se crió en Nueva York. Ha trabajado con talentos como Carla Bley, Dizzy Gillespie, Lester Bowie y Harry Belafonte. Tras fundar el Afro Latin Jazz Orchestra, ganó su primer Grammy con el álbum Una Noche Inolvidable. ...27 grados en Santa Clara, la jornada despejada, viento soplando a 20 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, la sociedad y la clase política boliviana están indignadas con el arresto de la expresidente interina Yanine Áñez y sus colaboradores. Pedro Corzo amplía.
Para el escritor e internacionalista boliviano Israel Mérida, la situación política de su país se está agravando porque el nuevo gobierno está criminalizando la vida política al encarcelar a la expresidenta Yanine Áñez y varios de sus colaboradores.
En realidad es indignación, ¿no?, en la gente, preocupación en los políticos, en la clase política en general, porque entendemos que aquí se está cometiendo un abuso, varios abusos en todo caso, vulneración de derechos, del principio de inocencia. Bueno, hay varios aspectos que al margen de su condición de exmandataria está poniendo en evidencia que hay una judicialización de la política, hay una politización de la justicia. Y hoy ha comenzado una cacería, una persecución política a todos, y no solamente a quienes estuvieron vinculados a ese año de transición, sino además a todo un sistema político adverso al movimiento al socialismo. O sea, realmente esto es preocupante. Aquí lo que se está implementando con este tipo de acciones es una verdadera dictadura, es una persecución política muy fuerte en contra de no solamente de Áñez, que hoy es la cabeza, es el estandarte que se está manejando, sino de quien más, a todo este sistema político que no comparte el lineamiento del MAS.
Afirma Mérida que de nuevo en Bolivia se está implementando un régimen castrochavista.
Son señales absolutamente negativas. Entonces, aquí nuevamente se está intentando implementar esa dictadura castrochavista que está funcionando en otros países, ¿no? Y acallar a todo aquel que sea opositor a este régimen que pensábamos había finalizado con Evo Morales, pero al parecer está tomando nuevamente fortalezas y está volviendo a implementarse en el Estado boliviano.
La antigua mandataria está acusada de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis del año 2019. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A propósito, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha expresado este martes que comparte las preocupaciones por la situación política en Bolivia a raíz de la detención de la expresidenta interina Yanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. El titular de la Organización de Estados Americanos ha difundido a través de su cuenta de Twitter Los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch y del Instituto CASLA, Centro de Estudios para América Latina, que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso. El Instituto CASLA, con base en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una intimidación y persecución, sin garantías procesales, sin derecho a la defensa y la presunción de inocencia. El informe añade que el gobierno de Luis Arce está utilizando una falsa y peligrosa narrativa que le permite perseguir a sus opositores y desestimó la postura de que la salida de Evo Morales del poder de 2019 se haya tratado de un golpe de Estado. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a Paraguay a trabajar con su aliado diplomático Taiwán para superar la pandemia del COVID-19 luego de las protestas en el país suramericano por el manejo del gobierno de la crisis de la pandemia. Miles de paraguayos han protestado en la capital Asunción por la falta de medicinas y camas de cuidados intensivos en medio de un aumento en los casos de coronavirus y acusaciones contra el presidente Mario Abdo. Estado informó, el secretario de Estado informó que Blinken habló con Abdo el domingo y subrayó la importancia de la libre expresión, las manifestaciones pacíficas y el Estado de Derecho. El secretario enfatizó la importancia de continuar trabajando con socios regionales y globales democráticos, incluyendo Taiwán, para superar esta pandemia global. El Senado paraguayo aprobó la semana pasada una declaración de apoyo a un plan para utilizar $12.800.000 en fondos otorgados por Taiwán para un proyecto que se utilizará para comprar 2 millones de vacunas. Y en Venezuela, se ha incrementado la preocupación ante la escasez de diésel y el impacto que tiene sobre la producción y distribución de alimentos. En Caracas está Carolina Alcalde.
La agudización de la escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario venezolano, ha imposibilitado el desarrollo de las actividades agronómicas en el país, según alerta Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Consultado por La Voz de América sobre si podría agravarse la crisis alimentaria en Venezuela en caso de que la escasez de diésel persista, el especialista respondió:
pero si no hay diésel, aquí puede ocurrir una emergencia, una catástrofe alimentaria. Hay que hacer todos los esfuerzos para que tengamos ese combustible.
López muestra preocupación no solo por las pérdidas que podrían registrar los productores y que se estiman en un 50%, sino porque la mayor parte de los vehículos de carga pesada que trasladan los alimentos usan diésel.
Caracas, que es la ciudad que tiene, digamos, mayor stock de alimentos, estamos hablando de que puede mantener la oferta durante 35 días máximo sin que lleguen nuevos productos. Y las demás ciudades, bueno, muchísimo menos.
El economista José Guerra explica que las refinerías venezolanas anteriormente tenían capacidad para producir unos 300.000 barriles de diésel al día y garantizar el consumo interno de aproximadamente 150.000 barriles. Pero actualmente la producción es de apenas unos 10.000 barriles al día y la situación se agravó luego de que el año pasado la administración del expresidente Donald Trump prohibió a compañías extranjeras intercambiar diésel por petróleo venezolano.
¿Cuál es la explicación del problema? Uno, obviamente, la principal es la caída de la refinación. Y en segundo lugar, que se impidió el mecanismo del trueque.
Según la encuesta de condiciones de vida, 3 de cada 7 hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria severa, un panorama que, según los expertos, podría agravarse como consecuencia de la escasez de combustible. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:47. Gracias por acompañarnos. La Junta de Birmania militarizó las calles tras una jornada realmente lamentable con saldo de muertos. Jorge Orellana informa.
Tras la jornada más sangrienta de la represión policial en Birmania, Myanmar, el ejército extendió este lunes la ley marcial e incrementó la militarización de las calles para reprimir las protestas, en las que ya han muerto al menos 126 manifestantes por disparos de la policía y los soldados. Un portavoz del gobierno birmano dijo: la junta militar otorga al comandante regional de Yangon el poder administrativo y judicial de la ley marcial sobre los municipios de Jaín, Tayar y Sheptijar en la región de Yangon, lo que permite al comando militar de la región de Yangon hacer cumplir la seguridad, hacer cumplir el Estado de Derecho y garantizar la tranquilidad de manera más efectiva. Así, la Junta Militar de Myanmar declaró la ley marcial en 2 municipios de la ciudad después de que en la región se produjeran al menos 15 muertos en las represiones de las fuerzas de seguridad contra manifestantes antigolpistas en las pasadas horas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mucha atención, una base aérea que alberga tropas de los Estados Unidos al norte de Bagdad, en Irak, fue atacada con 7 cohetes en las últimas horas, ha informado la agencia francesa de prensa en base a una fuente de seguridad. 2 cohetes cayeron en el interior de la base, mientras otros 5 impactaron aparentemente en un pueblo cercano. No se reportan víctimas ni daños materiales dentro de las instalaciones. El ataque, que tuvo lugar durante la noche del lunes en la base de Al-Balat, es una nueva acción que el país norteamericano ha atribuido a milicias proiraníes que operan en este territorio, la 5ª en cuestión de semanas. No obstante, nadie asumió la responsabilidad de inmediato del mismo. El último episodio de esta naturaleza tuvo lugar el pasado 3 de marzo, cuando otra base en el oeste de Irak fue impactada por 10 proyectiles. En ese caso, un subcontratista estadounidense murió de un episodio cardíaco cuando iba a refugiarse y falleció poco después. Miles de personas se han manifestado este lunes en Idlib, la última gran región de Siria, controlada por grupos rebeldes y yihadistas, para marcar el 10º aniversario del inicio del levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria, que acabó degenerando en un conflicto devastador.
Manifestación masiva en Idlib, en el 10º aniversario del inicio del levantamiento contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Luego de 10 años de guerra, esta es la última gran región del país controlada por grupos rebeldes y yihadistas. Vine hoy con todos mis hermanos y hermanas del pueblo sirio que vivimos aquí para decir que seguiremos y que después de 10 años seguimos decididos, buscando la libertad y la dignidad con el mismo entusiasmo que antes. Por respeto a la sangre de los mártires y detenidos, continuaremos. También hubo manifestaciones en la ciudad fronteriza de Atme, así como en varias localidades controladas por las fuerzas turcas en el norte de Alepo. Aunque los combates casi han cesado totalmente a raíz de un alto el fuego que entró en vigor hace un año en Idlib, la paz está todavía lejos en Siria. La guerra ha causado más de 388.000 muertos y ha forzado a 12 millones de personas a dejar sus hogares, según la ONU. El conflicto ha provocado destrucción masiva y ha arrasado la economía del país. Luego de 10 años de guerra, al-Assad se mantiene en el poder y el gobierno controla más del 60% del territorio.
Y en Europa, autoridades de Italia han anunciado el confinamiento a partir de hoy lunes ante el incremento de cifras del contagio por el COVID-19. También en Estados Unidos han advertido sobre el potencial aumento de las infecciones tras las vacaciones de primavera o el Spring Break. José Pernalete informa.
Sobre Italia se cierne un escenario poco alentador a partir de este lunes, tras el anuncio de medidas de confinamiento y cierres de locales. Las autoridades asumen esta decisión luego de registrarse un incremento de 10% en las tasas de contagio por coronavirus en la pasada semana. Por otra parte, en Estados Unidos, el principal asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que el expresidente Donald Trump sería muy influyente en sus seguidores si los instara a darse la vacuna contra el coronavirus.
Parece una contradicción intrínseca el hecho de que tienes un programa que se inició durante su presidencia y no está diciendo a la gente que se vacune. Desearía que lo hiciera. Tiene una influencia tan increíble sobre la gente del Partido Republicano. Realmente cambiaría las reglas del juego si lo hiciera.
Entre tanto, los expertos en salud pública advierten sobre un potencial aumento de las tasas de contagio y ocupación hospitalaria tras la movilización en todo el país por las vacaciones de primavera en los sistemas de educación en distintos niveles. Entre tanto, en Texas, el Departamento de Policía de Galveston dio a conocer el video del arresto de una mujer de 65 años de edad quien se negó a usar un tapabocas dentro de un banco de la ciudad. En ese estado fueron aliviadas las restricciones de uso de mascarilla y ocupación de locales comerciales. De acuerdo a los CDC, estas medidas son de cumplimiento individual y ayudan al control de la diseminación de la carga viral, sobre todo por el peligro de mayor contagio en las mutaciones del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mucha atención, hablando de la Organización Mundial de la Salud, ha instado este lunes a los países a continuar aplicando la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, luego de que una serie de países en Europa la suspendiera ante la posibilidad de que estuviera relacionada a recientes casos de trombosis en el continente. No obstante, un panel de expertos del organismo dependiente de la ONU, se va a reunir este martes analizando la seguridad de la vacuna. Lo hará dos días antes de que la Agencia Europea de Medicamentos, que también dijo continuar confiando en la fórmula, haga lo propio. Y es que este lunes Alemania, Francia e Italia suspendieron las inyecciones de COVID-19 de este laboratorio, como nos cuenta Alejandro Escalona.
El lunes Alemania, Francia e Italia suspendieron las inyecciones de COVID-19 y AstraZeneca después de que varios países informaron posibles efectos secundarios graves. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que no hay vínculos comprobados y que la gente no debe entrar en pánico. Aún así, la decisión de los tres países más grandes de la Unión Europea de suspender las vacunas con la inyección de AstraZeneca complica la ya de por sí difícil campaña de vacunación en los 27 países de la UE. Dinamarca y Noruega dejaron de inyectar la semana pasada después de informar casos aislados de sangrado, coágulos y un recuento bajo de plaquetas. Islandia y Bulgaria hicieron lo mismo e Irlanda y Holanda anunciaron suspensiones el domingo. España dejará de usar la vacuna durante al menos 15 días, informó la radio cadena SER. La OMS reiteró el lunes que no se han documentado muertes relacionadas con la vacuna COVID-19. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el martes habrá una reunión de la Comisión Asesora sobre AstraZeneca. El regulador de medicamentos de la Unión Europea también se reunirá esta semana para evaluar si la inyección ha contribuido a casos similares en los inoculados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, muchísimas gracias, Richard. Bueno, el coletero cubano Jordan Álvarez de los Astros de Houston jugó su primer partido, aunque sea de exhibición, su primer partido desde agosto del año pasado. Se fue de 3-0 hoy, no hizo nada del otro mundo con el bate, pero por lo menos después, en una conferencia de prensa después del partido, Jordan Álvarez aseguró que se sentía muy, pero muy bien y que yo sé que no ha jugado desde el 15 de agosto. Recordarán que Jordan Álvarez, con 27 jonrones, 78 carreras impulsadas en 87 juegos, fue el novato del año en el 2019 para los Astros de Houston. Así que buenas noticias definitivamente desde los campos de entrenamiento en lo que respecta a Jordan Álvarez, los Astros de Houston, aquí en el sur de la Florida. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles anunciaron hoy que Clayton Kershaw, el zurdo veterano, será el primer abridor en la rotación de pitcheo del club este año. Eso incluye, por supuesto, lanzar la jornada de apertura para los Dodgers. Es la 11ª vez que Clayton Kershaw recibe ese honor de ser el titular en la rotación de pitcheo del equipo angelino. También está en su último año de un contrato multimillonario. Va a cumplir 33 años esta semana. Así que Clayton Kershaw, que ya es un veterano de 1,000 batallas y está listo para seguir mostrando su talento con los Dodgers. En el baloncesto profesional de la NBA anoche, el Miami Heat derrotó a Orlando Magic 102-97. Jimmy Butler con sus 29 puntos en ese encuentro, mientras que los Celtas de Boston desmantelaron a los Cohetes de Houston 134-107. Jalen Brown metió 24 en ese partido. Stephen Curry y sus 32 puntos, los guerreros de Golden State vencieron al Utah Jazz 131-119. El Chicago Bulls ganó derrotando a Toronto 118-95. Nueva Orleans acabó con los Clippers 135-115. Esta noche en la NBA varios partidos, incluyendo los actuales campeones nacionales Lakers de Los Ángeles contra los guerreros de Golden State a las 10:30 de la noche. En la Liga Española de Fútbol volvió a tropezar el Atlético de Madrid. Ustedes recordarán que el fin de semana pasado empató contra el Real Madrid y ahora volvió a perder puntos. Empató contra el Getafe 0-0, mientras que el Real Madrid derrotó al Elche 2-1 y el Barcelona acaba de aplastar. Ese partido terminó hace 10 minutos. El Barcelona aplastó al Huesca 4-1. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo le está ganando terreno al Atlético de Madrid, que continúa de primero, pero el Barcelona está solo 4 puntos detrás y luego le sigue el Real Madrid hasta el Sevilla. Está comenzando a inquietar al Atlético, que tiene que jugar esta semana en la Champions League. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina. Gracias por acompañarnos a nombre del ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega de noticias a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.